Espíritu, Espíritu, Santo Espíritu, ven aquí, Espíritu, Espíritu, Santo Espíritu.
Qué alegría, queridos hermanos, queridas hermanas, poder invocar juntos al Espíritu Santo, el Espíritu que procede del Padre y del Hijo, para que Él, que es el inspirador de la Sagrada Escritura, nos inspire a hacer este momento de oración y que Él hable por nosotros al Señor en esta oración. Estamos preparándonos de Lectio Divina del domingo 27º durante el año en el ciclo A. Y les habla Ricardo Grosona en nombre del programa Cristonautas, programa que está patrocinado por la Fundación Ramón Pané. Para este próximo domingo, el 27 durante el año, la Iglesia nos propone reflexionar sobre el texto del Evangelio de San Mateo, capítulos 21, versículos 33 al 46. Prestemos atención a esta importante lectura del Evangelio. Va a estar tomada de la traducción de la Biblia de nuestro pueblo. Jesús dijo así: escuchen otra parábola. Un hacendado plantó una viña, la rodeó con una tapia, cavó un lagar y construyó una torre. Después arrendó a unos viñadores todo el trabajo y se fue. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, el dueño mandó a sus sirvientes para recoger de los viñadores el fruto que le correspondía. Pero los viñadores agarraron a los sirvientes, a uno lo golpearon, a otro lo mataron, al tercero lo apedrearon. El dueño de la viña envió otros sirvientes más numerosos que los primeros, y los viñadores los trataron de igual modo. Finalmente el dueño de la viña les envió a su hijo pensando que respetarían a su hijo. Pero los viñadores, al ver al hijo que llegaba, comentaron: él es el heredero. Mejor lo matamos y nos quedamos con la herencia. Y agarrándolo, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, preguntó Jesús, ¿cómo tratará a aquellos viñadores? Todos los que lo escuchaban le respondieron a Jesús: pues acabará con aquellos malvados y arrendará la viña a otros viñadores que le entreguen su fruto a su debido tiempo. Entonces Jesús les dijo: ¿no han leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular, es el Señor quien lo ha hecho, y esto es un milagro. Por eso les digo que a ustedes les quitarán el reino de Dios y se los darán a un pueblo que produzca frutos. Y el que tropiece con esa piedra que es la angular, se hará trizas. y al que caiga encima lo aplastará. Cuando los sumos sacerdotes y los fariseos oyeron sus parábolas, comprendieron que se refería a ellos. Entonces intentaron arrestarlo, pero tuvieron miedo de la multitud porque lo tenía a Jesús por un profeta. Palabra de Dios. Para el primer paso del ejercicio de la lectura, siempre nos preguntamos, ¿qué dice el texto en el contexto? Fíjense bien, San Mateo pone en labios de Jesús esta parábola que es muy importante, y también esta misma la ponen los evangelistas sinópticos, que colocan como parte de la confrontación bastante polémica entre Jesús y las autoridades judías y religiosas de Jerusalén. Se trata sobre todo de aquellos que están cercanos al templo. En el fondo se trata de una relectura del Antiguo Testamento. La viña es el pueblo de Dios que ha mandado a los profetas para cuidarla. Estos están representados por los sirvientes y los que se habían apoderado de la viña. Son estos personajes que, creyéndose muy religiosos, habían hecho del culto, del templo y de la religión algo para sentirse superiores. Y esto es lo que en verdad escandaliza a nuestro Señor Jesús. Es el mismo Jesús quien denuncia ante las autoridades religiosas del judaísmo la grave responsabilidad en la que incurren por haberse opuesto y rechazado la propia misión que Dios le ha dado a él. El reino de Dios se hace presente a través de la persona y de la acción salvífica de Jesús. Por lo tanto, queridos amigos y amigas, rechazarle a Jesús significa también rechazar la salvación. Estos labradores u obreros de la viña significan a estos jefes de los judíos que han sido despiadados con los profetas, con los que el Padre había enviado primero y que ahora despreciarán al Hijo de Dios, pues es obviamente el heredero. Por eso también es un anticipo de su muerte y en manos de quién caerá la responsabilidad de la muerte de Jesús. Fíjense que es muy claro el texto. Lo sacaron de la viña y lo mataron, igual que a Jesús, que lo sacaron de Jerusalén para matarlo fuera de la ciudad. Jesús es el último enviado, no solo como profeta, sino como el Hijo único, como el heredero del Padre. Por eso Mateo presenta muy bien y con claridad en manos de quién estuvo su muerte. Pero tenemos que tener en cuenta, como dijo Jesús, recordando el Antiguo Testamento, que la piedra que había sido desechada por los arquitectos es ahora la piedra angular que sostiene todo el edificio. Permítanme explicarles que habría que entender un poco de la arquitectura de aquella época. Cuando se hacía un arco, había una piedra que se llamaba la piedra angular, porque tenía un ángulo. Y sobre esa piedra final, era la última que se ponía, era la que recaía todo el peso del arco y la que podía sostener después también todo el techo de una casa o de una gran construcción o de un puente. Por eso Jesús toma este texto aplicándolo a sí mismo. La piedra que desecharon los arquitectos es hoy la piedra angular. ¿Cuál es esa piedra angular? Es la que sostiene todo el edificio de la iglesia. Los viñadores homicidas han querido quedarse con la viña, pero ahora el nuevo pueblo, el nuevo viñedo de Dios, es la iglesia. Los creyentes en Cristo, los seguidores del Señor resucitado, los que ahora son responsables para Mateo de dar testimonio martirial si fuera necesario y de ser misioneros hasta los confines de la tierra. Ser discípulo del Hijo de Dios, de Jesús de Nazaret, muerto en manos de los jefes religiosos del momento, pero resucitado por el Padre para abrir este nuevo camino. Vamos a reconstruir un poco este texto. ¿De qué trata la parábola que narra Jesús? ¿Quién es el personaje central? ¿A quién representa este dueño del viñedo? ¿A quiénes representan los que el dueño contrató para cultivarla? ¿Quiénes serían los sirvientes del dueño que fueron a buscar la cosecha? ¿Cómo trataron los viñadores a estos sirvientes? ¿Qué suerte corrieron? ¿A quién decidió finalmente enviar el dueño del viñedo? ¿Y qué suerte corrió el hijo del dueño del viñedo? ¿Qué pasará entonces cuando regrese el dueño del viñedo? ¿Y qué trato dará a los viñadores, estos que fueron homicidas? Jesús se refiere a un texto del Antiguo Testamento. La piedra que desecharon los arquitectos es hoy en día la piedra angular. ¿Dónde encontramos este texto? ¿Qué pasó con los fariseos cuando entendieron que Jesús les refería la parábola a ellos? Para el segundo momento del ejercicio de lección divina, la meditación, nos preguntamos, ¿qué me dice o qué nos dice el texto? Vamos a hacer unas preguntas para profundizar en esta palabra de salvación. En la iglesia nos encontramos con situaciones muy parecidas, obviamente. Muchos se sienten como los administradores de la viña, pero no son verdaderamente responsables. Muchos inclusive ocupan puestos muy importantes. En mi vida de iglesia, ¿soy responsable de atender algo que no es mío, sino que es del Señor y que me lo ha confiado? ¿Con qué frecuencia yo soy parecido a los fariseos que rechazo a verdaderos y santos profetas? ¿Soy consciente que Jesús es el Hijo único de Dios, el heredero del viñedo, que es la iglesia, y que yo debo presentar frutos para el dueño de la viña? ¿Soy consciente que cuando me mandan a trabajar a la viña, esta viña no es mía, sino que es del Señor? ¿Me apropio de los trabajos y responsabilidades de la iglesia como fuera a título personal? ¿Qué me diría el Señor entonces ante esta situación? Según esta parábola, ¿cómo debería obrar yo con aquellos que han hecho sus tronos de poder en la iglesia y no se ubican que la iglesia es para servir? ¿Podría yo tomar una estrategia ante esto? ¿Y cómo hacerlo con caridad cristiana? Me doy cuenta que el centro de la vida cristiana no son los dogmas ni las formas, sino Cristo mismo? La piedra que desecharon los arquitectos es hoy la piedra angular. Mi relación con Jesús, la piedra angular, es cada vez más profunda. Para el momento de oración, nos preguntamos, ¿qué le digo al Señor? ¿Qué le decimos? Amigos, el momento de la oración en la lección divina es la respuesta que le damos a Dios que nos habla primero. Queremos escuchar su palabra salvadora y obviamente la palabra del Señor es muy distinta a la palabra que el mundo nos ofrece. Y es el momento de decirle algo al Señor. Mira, habría dos posibilidades. Una, que tomes el Salmo 79, que es el salmo que nos propone la Iglesia para recitar en este domingo, que lo dejo a tu criterio, y lo hagas tuyo. La otra es que leamos despacio, como forma de oración, también la segunda lectura, que es la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, versículos 6 al 9. Vamos a leerla con toda tranquilidad y vamos a hacer nuestra esta oración que San Pablo presenta a los cristianos de Filipo. No se aflijan por nada. Más bien, preséntenselo todo a Dios en oración. Pídanle y también denle gracias. Y la paz de Dios, que supera todo lo que podemos pensar, cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Por último, hermanos, ocúpense de cuanto es verdadero, noble, justo y puro, lo que es amable y loable. Ocúpense de toda virtud y todo valor. Lo que aprendieron y escucharon y vieron en mí, pónganlo en práctica. Y el Dios de la paz estará con ustedes. Amén. Cuando pasamos al cuarto paso del ejercicio de lección divina, la contemplación, nos preguntamos, ¿cómo voy a interiorizar el texto bíblico? Los padres de la Iglesia nos recordaron que profundizar en un texto bíblico significaba como masticarlo, darle vuelta, trabajarlo. Yo quisiera proponerte, hay tantas cosas de este texto, pero quisiera hacerte la propuesta que repitamos el versículo 40. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿cómo tratará a aquellos viñadores? Y lo presento porque me parece que es muy importante que nosotros tomemos conciencia de que podemos ser perfectamente esos viñadores homicidas, con nuestras malas actitudes, y por eso tenemos que cambiar. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿cómo tratará a aquellos viñadores? Y así nos ponemos a interiorizar la palabra de salvación para no ser como esos viñadores que fueron malos, sino para ser cumplidores, administradores de la gracia del Señor. Para el quinto paso, la acción, me pregunto, ¿a qué me comprometo? Debe haber un cambio notable en mi vida. Si yo no cambio, entonces pues yo no soy un verdadero cristiano. Si no cambio la lectura de la Biblia, la lectura de la Biblia solamente es algo intelectual, como lo es para muchísimos cristianos. Lamentablemente, hay que decirlo, muchos conocen la Biblia, pero no la practican. Si yo estoy solo, voy a volver a leer detenidamente las lecturas, pues es muy importante que entienda que no solo intelectualmente esto es así, sino que también debo llevarlo a mi propia vida. El Señor me da claramente la fórmula del examen final. Imagínate, amigo o amiga, que un profesor llega y te diga: mira, yo voy a tomar el examen final, pero estas van a ser las preguntas. Y aquí está, el Señor te está dando el examen final. Debes dar fruto, debo dar fruto, y ese es el examen. No descuides tus obras de caridad que muestren tu servicio. Elige algo claro, concreto, que demuestre la seguridad de tu convencimiento por el Señor. Y si estás en grupo, recordar que no debemos apropiarnos de las obras de la iglesia. Tomar conciencia de esto y buscar a otros hermanos que puedan participar de nuestro grupo, haciéndonos sentir miembros de nuestra comunidad. Hagamos también obras concretas como visitas a asilos de ancianos, a los privados de libertad, a niños huérfanos, a familias pobres. Hay tanto que hacer. Algo que nos demuestre que sí estamos cumpliendo con la voluntad de Dios. Recuerda, amigo, que en la página de internet cristonautas.com podrás encontrar muchas ayudas, inclusive hasta lección divina para niños, en texto, en audio, en PowerPoint. Y si tienes un teléfono o tableta que recibe aplicaciones, busca la aplicación Cristonautas 1, que es gratuita, y podrás leer toda la historia de la salvación bajo la clave de la lección divina. Será hasta la semana que viene cuando te digamos: hola, Cristonautas.
Su palabra y que se escuche su voz.
Quiero gritarle a la gente el fuego que Cristo puso en mi corazón. Quiero anunciar tu palabra. Quiero adorar a Él. Una misión muy especial para el continente evangelizar. Una misión del corazón. y ser testigos de su intención.